Jorge Hatton es en algún minuto el zar de la ciberseguridad, y a propósito de la política y a propósito de que las situaciones en los países, las necesidades de los gobiernos cambian, también usted tuvo una misión como intendente en la región de la Araucanía que duró aproximadamente un año.
Un año.
Aproximadamente un año, y está acá con nosotros en el Expreso Bio Bio. Antes de la Araucanía, se ha estado hablando tanto en los últimos días sobre el informe Big Data, teníamos que preguntarle, ¿cierto?
Había, claro. Yo sabía.
Por su experiencia,
¿no?
Escuchamos atentamente sus reflexiones sobre este informe.
Del llamado Big Data. Un gusto estar con ustedes, Álvaro y Katy. La verdad que la última vez que estuve era cuando estaba en ciberseguridad. Hablamos dos o tres veces, creo que vine para acá. Más de un año, en realidad. El tema de Big Data es un tema... Lo que se hace en las redes sociales es un análisis de tendencia. Uh-huh. Tú ves y recoges mucha información y te puede servir para ver algún tipo de comportamiento. De hecho, se usa mucho, y tú lo sabes mejor, Álvaro, en temas de elecciones y todo lo que se está de alguna forma tuiteando, usando las nuevas redes sociales que están existiendo. Y eso te da una cierta tendencia de comportamiento. Y uno puede ver cuáles son los orígenes del punto de vista de los números IP, que son en el fondo el Internet Protocol, que es el número de identificación, si es nacional o internacional. Pero hoy día se están usando muchos firewall, que son redes VPN, desde el punto de vista de protección, para efecto de los mismos, de los smartphones y todas las cosas. Y esas redes puede funcionar en cualquier parte, y por lo tanto tú puedes tener ese número IP en cualquier parte del mundo. Normalmente en Estados Unidos, cuando son aplicaciones que tú proteges el teléfono. Por lo tanto, tú puedes ver tendencias, pero no puedes llegar a ser concluyente respecto a algún tipo de comportamiento. Evidentemente, hay muchos números, y sobre todo cuando se hace el sistema de hacker, que lo hablamos en su oportunidad, esto salta por varios países. Pero sí te sirve para tener, como dije yo, una primera visión de cuáles son las tendencias y el flujo de información, de tal manera que puedes pasar a la segunda capa. Y la segunda capa ya es empezar a identificar el comportamiento del tráfico de las redes, entre las redes IP, entre los números IP. Sí. Y ahí puedes identificar, ya hay una serie de tecnologías asociadas y podrías tener algún tipo, pero eso ya es más sofisticado, y eso es materia que seguramente lo tiene, lo tiene la Policía de Investigaciones, cómo va a seguir y poder concluir algún tipo de comportamiento ad hoc.
O sea, este primer paso efectivamente es, como después dijo el ministro, un contexto.
Un contexto. Sí, un contexto te da la tendencia para ver si de qué países pueden estar viniendo esos tráficos asociados a los números IP asociados al comportamiento de lo que está. Por lo tanto, la verdad es que no es un tema concluyente para una investigación, son fuentes abiertas. Pero sí te da una tendencia de un análisis que hay muchas empresas que lo realizan, digamos. Es famoso el caso de la elección de Estados Unidos con Clinton Trump.
¿Es extremadamente sofisticado a su juicio?
Es complicado, porque efectivamente los números IP, entre comillas, que es como el número telefónico, la identificación de dónde se origina, cuando yo me conecto a la red de un Wi-Fi, es dinámico. Entonces yo puedo tener acá, o puedo conectarme incluso a otros números, a otros afuera, y si tengo estas famosas redes VPN que me permiten bloquear,
protegida,
esos números pueden estar en cualquier locación mundial, en cualquier país. Pero es un avance que va en la tendencia, pero es parte de la investigación.
Estamos conversando con Jorge Hatton, ex intendente de la Araucanía. Un año y un poquito más, Jorge, que usted estuvo en la Araucanía. Claro, al principio todos dijimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Jorge renuncia? Pero después, claro, usted dice que había sido un compromiso suscrito desde el inicio, que usted así había sido planificado, iba a estar alrededor de un año, y así se cumplió. ¿Con qué percepción se queda? Porque la zona de Araucanía es una zona compleja. Su antecesor también vivió dificultades bien complejas, que ya todos sabemos, y por eso, de hecho, sale del cargo. ¿Con qué sensación se queda usted de la labor cumplida ahí en representación del gobierno en la zona de la Araucanía el tiempo que usted estuvo?
A ver, con dos dos etapas, diría yo. La primera etapa, que era muy compleja, me encontré con una, nos encontramos ya, y todo el mundo lo sabe, post el caso Castillanca, después del fallecimiento, el homicidio de Camilo Castillanca, evidentemente hay una situación muy, muy compleja desde el punto de vista de que se quebraron todas las confianzas y todo lo que se había lanzado con el famoso plan Araucanía que había lanzado el presidente, que tenía un par de ejes, que era por el lado político, desde el punto de vista de hacer acelerar los proyectos que están planteando hace muchos años el pueblo mapuche, y por otro lado el tema del punto de vista de buscar los acuerdos y las conversaciones de tal manera resolver los problemas que están intrínsecos históricamente en la Araucanía, y por otro lado el problema más importante, que es el problema el desarrollo social y económico. A mí me gusta, siempre se ha hablado del plan económico, yo le puse la componente social, porque estás hablando, y lo dije creo que con una entrevista con ustedes, estamos hablando de que todavía existe 120 mil familias en las zonas rurales sin agua potable, el 20% de los caminos está solamente pavimentado, asfaltado, el resto, por lo tanto, hay un tema de conectividad tremendo, incluso telecomunicaciones no funcionan en la Araucanía, que es el Luis Abel. Por lo tanto, eran tres grandes ejes. Y esto había avanzado muy bien con el ministro Moreno, con todo el comité interministerial, pero después Castillanca se quebraron todas las confianzas. Evidentemente entramos en un tema complejo. Y ahí me tocó llegar a mí. Y con un quiebre institucional no menor desde el punto de vista de las policías, en particular Carabineros. Recuérdense que recién había salido el director general, Villalobos, que era el que venía del gobierno anterior, o venía del proceso anterior, asume en Mesoto, y con la tarea además de readecuar y reestructurar Carabineros, y ahí también se produce todo este efecto Catrillanca y toda la situación asociada, en que claramente hay gente que faltó la verdad. Esa fue la razón principal de no tener buena información y que se le mintió a la autoridad política, todos. Y ese fue el resultado más lamentable y tremendo. Y por lo tanto, si tienes Carabineros que cumple una labor de contención principal desde el punto de vista del orden público, y si tú pierdes la credibilidad, evidentemente estás en un problema complejo. Y viene todo un proceso adicional ahí después con un nuevo director, que es Mario Rosa, con todo un cambio de muchos generales, por lo tanto asumen un cuerpo de generales bastante, entre comillas, mucho más joven.
¿Qué efecto tuvo en la Araucanía?
Tiene un efecto, mira, yo había que tener suerte. Yo tuve la suerte que en realidad llegaron dos generales, que son los que incluso continúan ahora, que es Marcelo Araya y Carlos González, que eran coroneles. Uno era general reciente y el otro era coronel, pero personas con mucha experiencia, y la verdad es que se formó un equipo de trabajo muy importante entre el intendente, los dos generales, el prefecto regional de investigaciones y el fiscal regional. Por lo tanto, la verdad es que nosotros nos reuníamos todas las semanas, teníamos coordinaciones, todo este tema del estallido social desde el día 18 fue monitoreado permanentemente por este equipo. Nosotros estábamos desde las 12 del día prácticamente hasta las 12 de la noche, con toda la visibilidad sobre la región. Por lo tanto, eso te va ayudando a mejorar digo, la relación del punto de vista de la administración del orden público, lo cual demuestra que hay un tema de dirección, y eso creo que tiene que avanzar mucho Carabineros en ese contexto.
¿Cómo? ¿No hubo, por ejemplo, ahí la Araucanía estaba de emergencia?
No hubo estado de excepción, no hubo toque queda.
Como periodo, si en un momento tuvimos prácticamente en todo Chile.
Lo que pasa es que la Araucanía mostró una civilidad distinta a la que todo el mundo piensa, y eso es una, como yo dije cuando me despedí, dije, mira, aquí hay una gran oportunidad. No tuvimos hechos de violencia extrema, no tuvimos hechos de saqueos, ni quemas, ni destrozos de las ciudades. Evidentemente los desórdenes típicos parecidos nunca al nivel de lo que pasó en Plaza Italia, pero también teníamos una pequeña zona cero donde eran jóvenes, 100 a 150 o 200 jóvenes que en realidad son personas que van a enfrentarse a Carabineros, a hacer daño y todo lo que significa, pero eso fue bien administrado y favorablemente, y agradezco la civilidad que mostró la Araucanía. Por lo tanto, ahí viene una gran oportunidad, mostrar la verdadera Araucanía, que fue lo que yo lo dije muchas veces. Hay otra Araucanía que no es la de los incendios, los atentados, que son de puntos extremos, y tenemos un tremendo potencial en esa región. Es tremendo, digamos. y por lo tanto la verdad que eso es lo que hemos querido aprovechar y favorablemente eso ya está permeando en la mentalidad de la gente y tener una actitud bastante más positiva.
Probablemente su convicción también de que los pueblos originarios deben hacer parte del proceso constituyente que está en marcha también viene de ahí, de esta
bueno, yo lo dije hace rato porque, mira, por dos cosas. Una es una deuda que tenemos de cientos de años y no será una respuesta. Yo viví mi compromiso de ir allá a la región, además de la lealtad y la relación que tenía con el presidente, con el ministro y el subsecretario, era porque yo estudié allá, estudié toda mi enseñanza secundaria, primaria, básica, ¿no? Ahora, básica y secundaria. En la región, la estudié en distintas comunas y tuve muchos compañeros de curso mapuche y la verdad que la convivencia era normal, digamos, sin ninguna relación. Y ese es mi compromiso con esa región. Por lo tanto, pero sí siempre es con las reglas claras de que en realidad era un periodo acotado, mi familia está en Santiago, ya estoy en una etapa distinta de la vida, por lo tanto, bien, yo diría que muy tranquilo, conocí mucha gente, hablé con muchas comunidades, yo hice un trabajo distinto que se hace políticamente, un tema mucho más de gestión, dar a conocer este plan de desarrollo social que fuera parte de la Araucanía, lo cual me permitió establecer relaciones con muchas comunidades y a ellos les gusta esas conversaciones francas, que son muy largas, pero sin el aprovechamiento político.
Entonces, recomponer esa confianza que estaba quebrada, ¿cree usted que se avanzó en esa que era su meta?
Sí, yo lo dije el otro día que una de las cosas más relevantes de la gestión fue el hecho que Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, al aniversario hicieron un llamado a la no violencia, cosa inusual. Si uno ve la posición que está la familia muy dolida, ¿no? Y todavía lo sigue, y nosotros, y yo le he garantizado, y nuestra tarea como ejecutivo, como gobierno, debe ser que exista justicia plena y transparente por el hecho del fallecimiento de Camilo Catrillanca.
¿Debían haber desde un inicio cupos reservados, caños reservados para los pueblos originarios, su juicio, Jorge? Fue una discusión intensa que se dio en el Parlamento, que no se acordó en el acuerdo macro y que después se logró a través de indicaciones. Pero desde su parecer, desde siempre, ¿se debieran haber asegurado cupos?
Mira, hay tres proyectos que vienen, incluso el gobierno de la presidenta Bachelet. Uno era reformular el Ministerio de Asuntos Indígenas, o Asuntos de los Pueblos Originarios, el Consejo de los Pueblos. Ese era el segundo proyecto que de hecho se le dio prioridad por parte del presidente. Y esto es porque llegamos al convencimiento de que en realidad tú tienes muchas comunidades, que si bien es cierto son todo el pueblo mapuche, pero tienen distintos intereses, incluso distintas, no culturas, pero tienen situaciones muy diferentes. Por lo tanto, no es fácil encontrar interlocutores. Hoy día aparecen muchos interlocutores que no tienen representatividad respecto al pueblo mapuche, que hacen, incluso han usado para sus fines propios esta imagen. Por lo tanto, una de las primeras cosas que le planteé al presidente, y que después lo compró muy bien y lo está liderando muy bien Sebastián Sichel, un gran ministro, entre paréntesis, por lo tanto es el Consejo de todos los Pueblos. Si nosotros estamos pensando en buscar una representación del Consejo de todos los Pueblos, lo lógico que si vamos a enfrentar un proceso constituyente, es obvio que debemos buscar una solución de dos cosas: un reconocimiento constitucional, que es un tema que viene, bueno, yo creo los tiempos que cuando tú eras diputado, digamos, digamos. Y lo segundo, y qué importante el reconocimiento constitucional, yo no lo entendía hasta que hablas con ellos. Ellos sienten que han sido históricamente discriminados. Sí. Por lo tanto, el hecho de reconocer el reconocimiento constitucional significa un reconocimiento a su historia, a su cultura, a su vivencia, a su autonomía, a su autodeterminación. Y esta autodeterminación no es que quieran tener un gobierno propio, es dentro de sus comunidades, dentro de sus LOF, de tal manera que puedan tener su vida tal como son sus costumbres. Y lo segundo, que evidentemente tienen que tener representación parlamentaria. Y esa representación parlamentaria es la mejor forma, aunque ellos son apolíticos, entre no tienen las típicas tendencias que tenemos nosotros. Por lo tanto, es evidente que me convencí, y por eso lo dije tan claramente, tienen que haber escaños reservados. Es una buena metodología, es parte del proceso, y que sea de forma democrática y transparente para todos.
¿Va a ser candidato a una eventual convención o a asamblea?
No, pasé, ya voy a cumplir servicio militar igual que usted, don Álvaro.
Que tenga una feliz Navidad.
Muchas gracias
por haber estado. Gracias, Jorge. Que le vaya bien.
Adiós.